8, sí.
Sí.
El 8, sí.
Ya, grabando.
De 4 estamos. Ya. Bienvenidos a Mediápolis 8. ¿Cómo están? Hoy día tenemos, vamos a conversar con Miguel, Andrés, Luis, Natalia. Estaremos en un ratito más con Javier Urruti, exdirector de Ejecutivo Canal 13, entre otros miles de cargos que tiene Miguel y Javier. Pero partamos por el día, ¿no? Ha habido harto movimiento en redes sociales por el tema de Martín Pradenas, Antonia Barra. Uh-huh. Estaba en plena discusión del tema de las AFP. A esta hora grabando este programa todavía en el Senado. ¿Quién quiere partir los disparos de hoy? Los momentos Mediápolis.
Los momentos Mediápolis.
La sección hay que respetarla. Y esperando la AFP, estamos esperando sacar la plata, claro, mañana.
De hecho, hablemos de esto.
Ya me la gasté yo la plata.
¿Van a sacar la plata a la AFP? ¿Sí?
La camioneta. Oye, no, de todas maneras vamos a sacar la plata a la AFP, ¿no? Oye, vamos con esos momentos. A mí, yo antes quería comentar un pequeño momento Mediápolis, que me pasó una cosa cortita que me pareció súper interesante lo que pasó hoy día con Waze, con la aplicación con el que el gobierno le pidió que por favor deshabilitara la identificación de carabineros para que los controles sean más efectivos. Y obviamente a los 3 minutos ya la comunidad Waze, que es una red social, había reemplazado y empezó a simplemente, en vez de la identificación de la policía, lo reemplazó por un animal muerto.
Uh-huh. ¿Cómo?
Entonces me pareció muy interesante y muy entretenido como el contraste entre la falta de comprensión de a quién se le ocurrió la idea del gobierno, que me parece que refleja bastante la idea de esta falta de comprensión de lo que es una red social, de cómo la gente se comunica hoy día, y esta ilusión de que podéis tener algún control, cuando a los 2 minutos ya había una solución para ese supuesto problema, y segundo, 3 minutos después era ya el bullying respecto a la idea del gobierno.
Era eso, animal muerto, perro muerto, Pedro Valdivia, eso me llegaron a mi idea.
Claro. Dale, Miguel, perdón.
Es muy divertido porque básicamente fue como volver al pasado de Waze, porque Waze al principio no tenía data alimentada automáticamente, sino que las personas iban diciendo, oye, hay un carabinero, es que decía,
todavía, pues.
Sí, pero la mayoría de la data de Waze ahora se alimenta más o menos automática junto con el apoyo de la gente.
Pregunta a ti, que tú eres más tecnológico. ¿Cómo sabe Waze cuando si hay un Paco en una esquina?
No, porque la gente se lo dice.
Sí, pues, obvio. Pues. Por eso te digo, o sea, sigue siendo eso. Pues.
Claro. No, esa es la gracia, digamos.
Reconoce que hay un Paco, es alimentado por la gente, ¿o no?
Claro, exacto. Esa es la gracia de Waze. Y
no está automatizado.
No está automatizado.
Algún día haríamos hacer un Mediápolis con un tema que otro, obviamente fome, pero apasionante al mismo tiempo, que es como la pérdida de autoridad en todo sentido. Bueno, o sea, la pérdida como de... O sea, como que la ética se diluyó, la ética que nosotros, con la que nos educamos probablemente en las escuelas de periodismo. El otro día... Hay un tipo que puso en Twitter creé una extensión para saltarse los paywall de los medios. Y todo el mundo lo aplaudía, pues. O sea, bravo, bravo. Los periodistas lo aplaudían.
Porque quiero ese dato.
Y voy a incorporar al Mercurio. No, tengo un problema tecnológico. Ya, pero el The Economist, por favor, incorporar al The Economist. Y el gallo fue agregando medios que al final son el sustento de muchos medios, o sea, pueden llegar a ser el sustento.
Bueno, y el bloqueo de ads, también de avisos publicitarios, también es eso, digamos. Que también... Entonces,
finalmente Internet...
Yo lo utilizo también, digamos.
Pues, digo, finalmente Internet, bueno, abrió un montón de cosas y yo creo que diluyó la idea de autoridad, de ética, o sea, las mismas redes sociales, es cosa de ver eso. O sea, por un lado... está todo más pulcro, más intocable, hay un sentido de compromiso por ciertos valores muy importantes, pero por otro lado es como, todavía sigue siendo un poco el Far West, así que el comentario, vale. Far West, pero importa, es como la cuestión así como más anárquica, con respecto a eso mismo, o sea, ¿qué nos importa que porque finalmente que haya carabineros es que hay control para que no haya, para que la gente no salga, la cuarentena, y la gente en Twitter, no salgan, por favor, no se maten, y después poniendo perros, huevón, y en vez de, y no poniendo los, y poniendo los pacos, ¿caché? Es como, en fin, no tengo respuesta para esta estupidez.
Como cuando la gente va en un automóvil y dice, oye, qué terrible el taco, ¿cómo puede haber tantos automóviles? Y la mayoría de la gente que tiene automóvil, yo no tengo, anda en su vehículo solo. Entonces, hay un rollo.
El taco eres tú.
Yo creo que igual ahí en lo que decís tú, Andrés, tiene que ver con que tenemos una cultura de lo gratis y que no tampoco hemos hecho que se entienda cuál es el trasfondo de que si tú te sorteas cierta valla, cuáles son los efectos que eso genera y si es que esos efectos te, finalmente te golpean a ti. ¿Ya? Porque, por ejemplo, si yo tengo una forma para sortearme el acceso al muro de pago de un medio X, y yo no le veo ningún valor más allá que necesito entrar ahora una vez a este medio, probablemente yo no esté encontrando nada malo. Pero a su vez, sí, también, los más niños también tienen que pasar por un proceso de educación digital cívica. ¿Ya? De la misma forma que uno tiene o tenía educación cívica, de procesos democráticos, conversación, tener entendido que esto no es una, básicamente no es una caja de gratuidad. Y de hecho, si vamos a Twitch, por ejemplo, donde la gente juega videojuegos y otras cosas que ustedes saben más que yo, porque yo no juego videojuegos, ahí la gente pide apoyo y no es que haya alguien inventándose una aplicación o una extensión para saltarse ese apoyo. ¿Ya está bien? Y eso, sí. Hay algo, hay una...
Igual, claro. Encuentro, bueno, podría afectar mucho a revenue, yo creo que eso sería muy, muy importante, así que hay que tener cuidado con eso. No, pero tu comentario me acordó mucho de una cosa. Nosotros hacíamos hace muchísimos años muchos estudios para el Mercurio, y a mí siempre me llamaba la atención que bueno, Agustín Edwards era muy moderno para muchas cosas, pero le interesaba, siempre le preocupaba mucho y lo evaluaba mucho o sea, le preocupaba mucho la sostenibilidad de su negocio, su diario, digamos, y estudiaba mucho el tema de los jóvenes y cómo educar a los jóvenes. Y cuando dijiste esa palabra me acordé de eso. Pero en realidad los jóvenes era una pelea perdida, digamos, porque los jóvenes nunca, no hay cómo educar a los jóvenes para que, ni ahora, ni hace 20 años, ni hace 25, para que lea el Mercurio, digamos, ¿cierto? Ya pasaron, digamos. Entonces bueno, me pasa un poco lo mismo con esa reflexión, digamos.
El Mercurio llevaba el diario a los colegios, ¿te acordás?
Para, como sí, pues. Hacer,
claro, hacían un montón de cosas.
Tenía suplementos para niños.
Pero bueno, y llevaba a los niños al diario, claro, había una cosa, eso era una preocupación muy personal de él.
Iba a dormir con niños. No, o sea que iba a dormir a hogares donde habían otros niños para saber cómo era la realidad de los pobres.
Fue el tema de la droga.
Calentemos con la tele, ya que tenemos, claro, el invitado televisivo.
Sí, sí, sí.
Oye, dale, vamos. El caso Viñuela, no sé si ustedes han seguido la historia, pero finalmente a José Miguel Viñuela lo sacaron, ¿no? Ya, lo sacan del matinal luego de que le cortara el pelo en una transmisión a un camarógrafo. El camarógrafo lo demanda, al parecer son 100 millones de pesos. Sale Alex Hernández y Don Francisco también, hablando un poco, quejándose de la poca solidaridad de equipo también. Y es cierto que hay un punto ahí en que un programa de televisión, en la televisión no se hace individualmente, se hace en equipo. Hay alguien que te habla en el sonopronter, hay un musicalizador, hay una co-conductora, hay un productor de piso, y todo, cuando uno ve la imagen, no sé qué les parece a ustedes, pero cuando uno ve la imagen, uno ve que él está bien cómodo yendo en un estilo que es de él, ¿eh? Él tiene un estilo así juguetón siempre con el equipo.
Además, payasesco, digamos.
Pero también te habla que la tele ya no aguanta ciertas cosas que antes todos, esos abusos de poder, porque es un abuso de poder finalmente, y no, donde claro. Un tipo que gana 10 veces menos que tú, ir a cortarle el pelo y se lo corta, no es que haga el juego, se lo corta. No. Abusos de poder que antes vimos en Mecano y otros programas, pero así y le hicimos la vista gorda a todos, ¿cachai? Y hoy día no, hoy día provocan pero un...
Ahí interesante, eso es súper interesante, más allá de que el abogado haya pedido 100 millones de pesos por el pelo, que también es curioso, lo notable es como...
La chaqueta del abogado también era de terror, perdón.
De cuero, bueno. Lo que decía Luis antes de que partiéramos es que lo interesante esto de cómo los matinales siguen siendo material de o generador de agenda muy fuerte, a pesar de que la televisión está de capa caída, que no tiene que está bastante espoleada. No sé si es espoleada, pero bueno. A pesar de eso, es poloneada, eso quería decir. A pesar de eso, la televisión sigue marcando agenda. Ahora tiene conductores, se ha convertido en una plataforma donde probablemente por la misma pandemia la gente está mirándolo mucho más. Y tiene una audiencia que en realidad es una audiencia que probablemente el chileno resume a una parte importante del país. Entonces,
ayer marcó 17 puntos el matinal de Chilevisión.
Imagínate, 17 puntos, ¿cachai?
No, es bien interesante un poco, nosotros miramos hartos datos en redes sociales de las distintas marcas, y a propósito obviamente del estallido en octubre y hasta febrero, el peso entre las marcas como, comillas, emergentes de medios pequeños, incluso hipercríticos, digamos, incluso empezando desde el Dínamo hasta, no sé, Piensa Prensa, digamos, metiendo todo en un saco, había crecido harto el consumo de esos contenidos en Facebook. Y a partir de la pandemia, nuevamente los medios tradicionales, las marcas tradicionales y sus contenidos en distintas plataformas empezaron a crecer bastante. Encuentro bien interesante eso también, que es un poco lo que tú estás diciendo, digamos, que a pesar de la cantidad bastante grande de problemas que tienen a nivel de industria, se la arreglan de todas maneras, incluso que vemos a nivel de pantalla, o de la escasa innovación y toda esa discusión, se la arreglan igual para marcar de manera muy muy fuerte la agenda, incluso con temas que son bien, bien cuestionados. Dice esta cosa de tener a tantos políticos, tantas horas en los matinales, pero bueno, los temas como importantes del país se están discutiendo igual en la pantalla, digo.
Es que la gracia de los matinales, que probablemente sean los únicos programas en vivo que hay, o sea, básicamente son los pocos programas en vivo que le han quedado a la televisión, y tienen una capacidad de... Es un programa diario, entonces tienen la capacidad de ir midiendo día a día, hora a hora, minuto a minuto, cuáles son los intereses más importantes de la gente. O sea, por algún momento tuvieron el 13 tenía hasta doctor Soto, que era un doctor que, porque todo el mundo, el tema de lo saludable, de las cosas que...
La antivacuna también salió, son 5 horas al aire, ¿no? Son 5 horas.
Horrible, pero tú estabas este tarotista, antes no me acuerdo cómo se llama, el Engel, que
sí, pues, Pedro.
De las 10 notas más vistas que teníamos en el sitio, 8 eran de Engel, pero pasó un segundo y ya era el doctor Soto, y ahora son otras cosas. O sea, el matinal tiene la sensibilidad que no tienen los otros programas, yo creo, ni siquiera los noticieros.
Yo creo que este tema se lo vamos a preguntar de todas maneras al tiro a nuestro invitado, ¿no? Que ya se está conectando.
Di que así nomás, Javier Urrutia.
Vale.
Que sí, viene.
¿Cómo están?
Bien, ¿cómo estás tú, Javier?
Bien, bien, bien. Hasta aquí.
Está sobreviviendo la pandemia. Presentemos a Javier, ¿te parece?
Sí, pues estamos con Javier Urrutia, exdirector ejecutivo de Canal 13, también exdirector de la red, con pasos en medios, no solamente en Chile, sino que fuera, Ecuador y otros que no alcancé a apuntar, Javier, en Metropolitano también, en el diario de aquí, después de estudiar Derecho en la Chile, ahí partiste desde hace mucho tiempo en los medios, y nosotros estábamos justamente comentando el tema de la importancia de los matinales en la televisión y cómo se han transformado en una plataforma política, ¿no? Hoy día más que vemos debates políticos intensos a propósito del debate de la AFP, y sería interesante también ver tu mirada después en todos los medios que has estado, cómo miras hoy día, después de tu paso por Canal 13 hoy día, entre otras cosas, cómo ves hoy día esta plataforma en particular y otras también.
¿Cómo ves la pantalla también? ¿Qué te parece, qué te llama la atención de lo que ahí aparece?
Es que son tiempos bien particulares, la verdad, porque no es solo... Es loco ver televisión en pandemia, en que está todo el mundo encerrado en las casas, y que la gente está como ávida de información, y hay una histeria colectiva, hay una serie... La televisión... Pucha, es tan difícil ver de lo que uno se ha dedicado tanto tiempo, y de lo que uno le tiene un cariño a la gente, y lo que... Pero siento que como todas las cosas está al debe, pero como está el Congreso, y como está el Palacio, y como probablemente está todo digamos, la autoridad en general, es como que la televisión trata de encontrar el camino en el que pueda encontrar el lugar en medio de esta crisis, además económica, previa a la pandemia, en que los medios tradicionales están un poco, no quiero decir cayendo a pedazos, pero casi.
Una crisis severa, digamos.
Entonces, en ese contexto, que tú viniste de una crisis económica brutal, no de consumo, porque la gente está viendo mucha televisión, pero sí de la televisión como modelo de negocio, en eso, en esa desesperación de los ejecutivos por tratar de financiar las planillas y todo lo que hay que financiar, siento que a veces se toma por un camino, no sé, fácil pensar qué es lo que... Tratemos de darle a la gente lo que la gente, comillas, quiere, y nadie tiene la más. ¿Se puede hablar
en chileno? Por favor.
Y sí,
nadie tiene la más puta idea en realidad de qué es lo que la gente quiere. Entonces, somos estupendos en la autopsia al día siguiente, ¿no? Es que la gente vio esto y ya sacamos toda una serie de conclusiones, pero no somos capaces de proyectar eso y qué es lo que la gente quiere ver mañana. No tenemos la más puta idea, basta que esté lloviendo, que salga el sol para que todo cambie. Basta que un señor en el canal del lado le corte el pelo a alguien para que todo cambie.
De eso estábamos hablando. Si te hubiera tocado a ti, Javier.
No, eso no me habría pasado a mí, te lo aviso al tiro.
No, como director ejecutivo ahí.
Probablemente alguien pierde la mano antes que alguien el pelo, digamos.
Habría estado en la mola. No lo hagas, le habría dicho.
Claro. Hay cosas que no se hacen, nomás no.
Pero falló ahí la cadena de mando, ¿no? O sea, un director a cargo diciéndole no lo hagas.
No tengo la menor idea de que falló, es imposible desde acá saber. Pero ciertamente echarle la culpa al conductor finalmente de todo lo que ocurrió es la más fácil de las soluciones. Sí, la cagó, estuvo mal, pésimo. Pero bueno, otro de los síntomas de la enfermedad nomás, pero no, el tipo no está solo. Y tampoco está bien lo que viene después. Si tú me decías a mí que en realidad este señor tiene derecho a recurrir a los tribunales y pedirle 100 millones de pesos, cuando alguien pierde un ojo en este país, con raja le dan 15, y alguien pierde, no puede caminar y le dan 80, con todo respeto, yo sé que fue horroroso lo que no debió haberle ocurrido nunca, pero le va a crecer el pelo, por Dios. no vale 100 millones de pesos lo que estoy diciendo.
Javier, Miguel Paz, mucho gusto. Probablemente soy el único que no te conoce personalmente en este
momento. Eres el más feliz.
Vale. lo que te quería preguntar es, ahora mirándolo desde afuera y todo, tocaste un punto antes, no tenemos la más puta idea de lo que la gente quiere. Y sin embargo, el indicador de éxito de cualquier programa y de cómo se ha movido la industria televisiva en Chile durante probablemente las últimas 3 décadas al menos, es el rating online. Y yo no quiero entrar en una discusión así como tipo Farideh Serán respecto al rating o no el rating, sino que netamente de mercado. Generalmente cuando una métrica no es la más adecuada para una startup o un negocio para poder crecer y validarse con su audiencia, tiende a hacer experimentos para cambiarlo. ¿Tú crees que hay algún tipo de solución al respecto en Chile con eso? Porque cuando vemos gente que después del estallido social hace protestas y va afuera de canales de televisión a básicamente hacerle una funa a los canales, diciendo que los canales mienten, y que la tele miente, y que los medios mienten, si no hacemos una profunda autocrítica respecto a cómo estamos haciendo las cosas, estamos mal.
No, mira, yo creo que de verdad hay que separar las cosas para poder analizarlas con algún grado de honestidad intelectual, porque es re fácil subirse a cualquiera de estos carros y caer en populismos fáciles. El rating en Chile, y aquí está Lucho que entiende de esto infinitamente más que yo, y también Andrés, el rating se mide en Chile de la misma manera que se mide en todos lados. Aquí hay estándares mundiales, los fija el MRC, no son un invento chilense el cómo se mide las audiencias. Y las audiencias son estadísticamente, o sea, la medición de audiencia es estadísticamente válida y es correcta. Lo que pasa es que no da cuenta de cómo la gente ve televisión hoy día. El sistema se diseñó para una época en que esto era unidireccional, tú tenías el televisor en tu pieza o en tu living o donde lo tuvieras y tú te sentabas ahí frente a él y mirabas televisión. Y el sistema medía eso, qué canales veías y durante cuánto rato. La tecnología permite que hoy día la gente consuma televisión en cualquier lugar, en cualquier momento, recupere contenidos que se exhibieron hace 2-3 días atrás y los ve ahora, y no los ve necesariamente por la plataforma televisión tradicional, las ve por otras plataformas, y el sistema hoy día, el que tenemos en Chile, y probablemente el que está masificado en el mundo, no es capaz de medir eso todavía. Tecnológicamente se puede, pero es muy caro y los mercados todavía no están dispuestos a pagar lo que esa tecnología cuesta. Yo creo que hay
proyectos... A ver, lo que pasa es que yo, por ejemplo, en internet yo puedo medir todo, ¿ya? Y puedo tenerlo en vivo. Y puedo incluso hacer una maratón para ver qué me trae más tráfico. Pero tráfico no necesariamente significa marca, no necesariamente significa negocio.
Estoy de acuerdo contigo, pero también quiero ser súper sincero. El nivel de segmentación que hace la medición de televisión es mucho más fina que la que tú haces en internet. Tú finalmente no sabés quién está de este lado de acá en la pantalla. Salvo que tengáis una muestra maestra y los tengáis a todos realmente identificados, tú no sabés quién está del otro lado del computador. En el rating o en la medición, sí sabemos quiénes son esas personas. Sabemos cuántos son hombres, cuántos son mujeres, cuántos son de qué edad, de qué segmentos socioeconómicos son. Tenemos una muestra que es representativa del país. Teóricamente, este año los canales deberían haber llamado o deberían llamar a una licitación para quién va a medir el rating los próximos años en Chile. Y hoy día quienes están ofreciendo los servicios están en condiciones de proveerle un producto que permita medir mucho mejor y con mucha más calidad a los canales. Yo no sé si los canales van a poner de acuerdo, si van a estar dispuestos a pagar lo que eso cuesta. También hay canales que están muy asustados de perder su lugar en el ranking si se mide de otra manera.
Hay canales que dicen que ocupan inteligencia artificial y no la ocupan.
Y hay muchos que son artificialmente inteligentes, pero esa es otra. No, el sistema es malo para lo que nosotros le pedimos. Es muy bueno para lo que es. Pero si nosotros queremos entender a la audiencia y es francamente un instrumento comercial para poder comprarle audiencia a los canales. Eso es lo que hace la medición de rating. Tanta gente está viendo este programa, entonces la gente puede planificar sus campañas publicitarias y para eso es un estupendo instrumento. No es tan buen instrumento para programar, ciertamente, y no es un instrumento preciso para realmente decir esto es lo que los chilenos quieren ver y están viendo.
Claro, porque además es inherentemente complejo, una industria mucho más difícil que otras en términos porque trabaja con símbolos, con cosas culturales,
sí,
con discursos, que es mucho más difícil que achuntarle a lo que quiere en el tarro de tomate.
El problema es que le vamos traslapando una serie de exigencias a la televisión como medio que se alejan de la... O sea, a los canales nos pagan por la capacidad de congregar audiencias para vendérselas a los clientes, y es así de burdo, es así de simple el negocio. Y en paralelo, nos están pidiendo en general que nos hagamos cargo de la identidad nacional y que aportemos un relato país y que bla, bla, y una serie de otras cosas que, francamente, cuando tú estás poniendo el eje en congregar audiencias para vendérselas a los señores que venden papel higiénico o arroz, es bien loco que al mismo tiempo otras personas, otros de los agentes, otros de los incumbentes, pretendan que nosotros seamos responsables del nivel educacional del país, de la discusión de los proyectos de políticas públicas. Francamente, y para unirlo con lo que ustedes estaban conversando, que no, yo no estaba escuchando, los matinales no son el lugar para discutir las políticas públicas que se discuten en el Congreso, ¿sí? No es esa la sede natural para esa conversación. Nada de lo que se pueda discutir en un matinal realmente está al servicio de las políticas públicas del país. Pretenderlo es...
Pero Javier, perdona, pero de facto ocurre que la agenda pública se está construyendo en ese lugar, en este momento al menos, digamos.
Sí, pero no...
Me
no,
parece, digamos.
El que eso ocurra no quiere decir que...
Esté bien, digamos, claro.
No solo que esté bien, sino que produzca el efecto que teóricamente uno plantea cuando lo hace. Cuando uno dice, vamos a invitar a los señores políticos para que vengan a discutir estos temas, para que la gente se informe, en realidad pareciera que los canales le están cediendo una plataforma súper relevante a unos señores que vienen a vender su pescada.
No, claro.
Es bien poco el periodismo que se hace, el periodismo como nos gustaría entenderlo a todos nosotros, que se hace en los matinales respecto de las propuestas y de las tesis con las que aparecen diputados, senadores y demás, gente que circula por los canales. La gente viene con agendas bien particulares, todos sabemos cómo funciona la política en todas partes, digamos. Y es muy raro y muy eventual que uno encuentra que en algún matinal alguien los interpele y les diga, oye, pero esto que estáis diciendo no es tan así, o es contradictorio con esto mismo que tú dijiste ayer en no sé dónde. Les ceden el espacio. Claro. Los tipos te mandan unos discursos y tú decís, ¿eso realmente aporta al debate? Yo siento que no, personalmente
Ricardo Lago, Ricardo Lago fue uno de los que hizo su maestro en eso, que lo ocupaba al final para básicamente...
Pero era otro momento y la gente no tenía más opción que la pantalla en ese minuto. Hoy día la gente, probablemente la gente que está más interesada en esas discusiones y que está interesado en aportar y discutir, tiene situaciones como esta. Hay mucha reunión y mucho Zoom y mucho Meet y mucho cuento, pero nadie espera de verdad que a las 11 de la mañana en un canal de televisión abierta nos estén de verdad dando las luces. O sea, para decirlo respecto del canal, el último canal en el que trabajé, le tengo un montón de aprecio y cariño a la gente que está ahí, pero cuando tú le pasas el micrófono a un señor que está desesperado porque está sin pega hace un montón de rato, y está lleno de deuda, y está... Desde la casuística de ese señor, que es un caso desesperado, como el de muchos chilenos, y le preguntáis y le pasáis el micrófono para que él decida si está bien o no tomar una decisión del retiro de los fondos en la AFP, no creo que el debate se pueda hacer desde ahí. Francamente, porque estáis apelando a las emociones, estáis apelando a una situación de crisis, y uno esperaría que los parlamentarios estén mirando estas discusiones desde un lugar un poco más frío, desde un lugar un poco más de largo plazo. Por eso que creo que, por último, esas discusiones tenganlas en Mesa Central, en Tolerancia Cero, en Estado Nacional, en lugares donde está el tiempo y donde hay periodistas preparados para hacer esas preguntas. Y no siempre la gente que está en los matinales tiene el bagaje cultural, periodístico, ni el espesor cultural para enfrentar estos temas.
Pero si el incentivo... A ver, Si los premios para mí y mi programa están optimizados para eso, yo voy a tener las dos cosas que se escuchan siempre en la tele. Necesito el mono perrito, es decir, el mono de la persona con la foto, y necesito el viejo en la calle, el man on the street. ¿Ya? De hecho, ninguno de esos periodistas que trabajan en tele, en noticiario y en matinales, alguna vez ha sabido que tres personas dando su opinión en la calle no significa la realidad. ¿Ya? Y nadie de las directivas, de las áreas directivas, ha hecho algo al respecto. ¿Tú hiciste algo al respecto?
Yo creo que se hacen cosas. Yo creo que, por eso que te repito más, que creo que estas crisis son pésimos momentos, porque cuando los medios también se están jugando la subsistencia, así de brutal, digamos, y tú lo veis, todos los días veis cómo se desangran diarios, revistas, radios, canales, todos los días. No estaba yo aquí haciendo una exageración. Cuando esa es la realidad, yo entiendo que la gente se ponga en modo supervivencia también y diga, hagamos lo más simple, hagamos lo más básico, salgamos del día a día, no nos metamos en Honduras. Pero ha habido otros momentos, y yo creo que ha habido estupendos ejemplos y momentos en canales de televisión y en otra clase de medios, en radio y en diario, y qué sé yo, de gente tratando de hacer un periodismo o alguna generación de contenido de otra naturaleza. Yo, de nuevo, trato de ser, no quiero decir generoso, pero sí... empático con mis colegas que hoy día están en los canales tratando de parar la olla.
De hecho, yo creo que aquí lo bacán de tenerte además, Javier, acá es poder tener esta conversación franca y bajo una lógica de crítica constructiva. Sí. Pero también tenemos que hacernos la autocrítica, que básicamente estaba Tatú diciendo que venía el avión, viene el avión a la isla hace 10 años atrás. Y en ese minuto estábamos tranquilos, relajados, había platita, hacíamos edificios nuevos para el canal, los sueldos de ciertos rostros versus la gente que trabajaba en el canal era de una brecha de ingresos brutal, y la crisis venía hace mucho tiempo, y debíamos reconocer que atinamos muy tarde, ¿o no?
Puede ser, yo no digo que no, creo que ha habido de todo, creo que había gente que la vio venir y trató de adaptar algunas situaciones. Creo que cada canal tenía su propio modelo de negocio y su propia estructura de costos. Evidentemente los costos de la red no eran los mismos que de Canal 13 y los de Mega no son los mismos, ¿me entendí? Y cada medio tenía su manera. Yo creo que, porque esta conversación la tuvimos con Lucho también hace 10 años atrás probablemente, sentado en lugares distintos, pero es súper difícil cambiar la cultura. Oye, esta frase tan manoseada, pero que no por eso no quita, no tiene algo de cierto.
La televisión
es bien, que la televisión es bien espejo de la sociedad chilena. Entonces, todas estas desigualdades, injusticias y desequilibrios que uno que criticamos en nuestra sociedad, claro que se replican en la televisión, y efectivamente había sueldos y sigue habiendo sueldos que son completamente descuadrados para la realidad, y hay gente que además subsidia la operación de los canales con otras plata. Entonces no se sincera finalmente lo que el negocio es.
En esa misma línea te quería preguntar, Javier, un poco tú, por supuesto, hace mucho rato que vienes discutiendo el tema de la, por decir así, la sostenibilidad de la industria, ¿no es cierto? Porque era parte de tu responsabilidad, digamos, los distintos lugares donde estabas. Hay ahora mucha discusión respecto a, bueno, viene hace cierto tiempo el tema de, bueno, ¿caben cuatro canales grandes en una industria de este tamaño? ¿Van a caber? ¿Qué soluciones hay? Alguna vez conversamos respecto a esto, esto, tú tenías una bastante información y visión respecto a eso. Ahora, esta última semana apareció esta información a tono de rumor todavía de una potencial fusión entre Mega y Canal 13. En términos, ¿qué te parece en términos de sostenibilidad para la industria? Esas posibilidades de ese tipo, y qué viabilidad político-regulatoria también le ves, porque obviamente tiene una cosa muy sensible ahí en ese ámbito.
Mira, de nuevo voy a hacer abstracción de la crisis actual y concreta, porque en pandemia analizar, antes de la pandemia, los 7 canales de televisión abierta de Chile, y tú sabís, porque todos sabemos, no hay otro país del porte de Chile en términos de habitantes y en términos de la torta publicitaria que tenga 7 canales de televisión abierta. No, simplemente no da. No va como los canales se han estructurado. Si todos los canales quieren tener área dramática y todos los canales quieren tener áreas de prensa gigantesca y todos quieren hacer matinal y todos además juegan a homologarse y a repetir, a hacer todos exactamente lo mismo, obviamente que no da. Y no va a dar nunca. Pero yo creo que los canales tendrían que no, esta pretensión de que todos quieren ser el Canal 13 o todos quieren ser Televisión Nacional o todos quieren ser Mega es bien absurda. Yo creo que perfectamente los 7 canales podrían cada uno ir encontrando un nicho y hacer las cosas distintos, pero esta industria tiene varios vicios. Uno de los vicios es este de las sillas musicales, en que todos nos vamos pasando de un canal a otro. Entonces al final, los que hemos sido director, yo he sido director ejecutivo en 3 canales acá, entonces tú decís, es bien ridículo, y otros lo mismo, y los productores, y los directores, y bla, bla, es todo lo mismo. Entonces, eso es parte del problema, entonces al final tú vas replicando una cosa y todos se van haciendo igual. Yo creo que no da para 7 canales iguales, ni siquiera da para 4 grandes haciendo los 4 grandes lo mismo, pero esa es la realidad. Y mientras haya accionistas que están dispuestos a meterse la mano al bolsillo y seguir sosteniendo esto artificialmente, esto puede durar muchos años. Claro. Eso por un lado. En segundo lugar, yo no creo, leí los rumores igual que ustedes. Yo no creo que eso sea cierto, ni creo que eso vaya a ocurrir, no solo porque la ley de televisión, no la ley de televisión, la ley del Consejo Nacional de Televisión expresamente lo prohíbe, sino que aunque lo permitiera la ley del Consejo Nacional de Televisión, la Fiscalía Nacional Económica no lo permitiría. Hay varios órganos reguladores que verían esa consolidación de posición de mercado en una sola mano como algo no deseable. No creo que sea ni deseable para las audiencias, ni para los avisadores, ni para... No creo que algo
ni para, ni para los dueños, pero probablemente incluso en términos, mira, del nivel de exposición, digamos.
Brutalmente sincero, mientras yo estuve en Canal 13, yo nunca escuché eso como una idea seria, jamás fue discutido en el directorio del canal, jamás se revisó como algo... No. Alguien lo puede decir, oye, estamos tan desesperados, es que debería haber menos canales, y si nos pudiéramos fusionar... No, no existe esa posibilidad. Porque además, juguemos esa hipótesis por un segundo. Si realmente dos canales se fusionaran, porque la autoridad te lo permite en algún minuto, lo que la ley dice es que las concesiones que sobran vuelven al Consejo Nacional de Televisión o a la Subtel, y en virtud del principio que rige el cómo se asignan, las tendrían que volver a licitar, y alguien podría volver a decir, yo las quiero, y volver a tener los canales de nuevo, es absurdo. Entonces, salvo que el Estado diga, mire, en Chile no va a haber más que cuatro canales, y no veo al Estado chileno diciendo eso, no es un problema para el Estado de Chile, salvo que tiene que subsidiar un canal que también pierde mucha plata, digamos. Es una discusión bien pajera teórica de los señores que nos dedicamos a la televisión, no creo que pase más allá de eso. Yo no. Además, realmente...
Pero entonces lo que debería ocurrir es simplemente que se sincere y alguno de esos canales deje de existir o se aniche muchísimo más. ¿Qué es lo que debería ocurrir, crees tú, de aquí a poco?
Pasaron varias cosas en el camino de nuevo que son bien chilenses y que sí, nosotros no debimos haber nunca hecho esta migración a la televisión digital terrestre como la hicimos 10 años tarde, invirtiendo claro. 50, 60 millones de dólares en antenas, en torres, en fierro, canales, claro. En fierro, cuando lo que los canales debimos haber hecho es decir, ¿sabéis qué más? Hay un satélite que cubre todo el territorio nacional, subimos nuestra señal en Santiago o en las regiones en las que estemos, y la bajamos en cada casa con cajas de codificadora, nos ponemos de acuerdo con los cable operadores, lo hacemos por internet, no incurrimos en un costo porque esta industria no es de fierro hoy día, esta es una industria de contenido, esta era una industria de fierro hace 30 años atrás. Y la barrera de entrada hace 30 años atrás es quién tiene la red más grande, quién tiene más repetidora. Hoy día no, ese no es el negocio. Claro. El negocio es quién hace los mejores contenidos, porque la verdad es que si el contenido es bueno, no necesitáis una torre. La gente va a ir a conectarse donde sea que esté el contenido. Claro. Hemos gastado tanta plata en
eso. Esa, la esa conversación era, yo la tuve en el mostrador cuando estábamos ahí. Dijimos, bueno, y queremos hacer este proyecto, y los dueños nos dicen, el futuro es la televisión digital, y yo ahí saco mi BlackBerry, que ya estaba viejito, y digo, esto que ya está viejo, que tengo que cambiarlo, ya mató la tele digital que ustedes están soñando, esa utopía, y además faltaban 3 años para que se aprobara la ley.
Claro, pero
se supone que faltaban 3 años, claro. Pues.
Lo que ocurrió ahí es que el tema se entrampó en el Congreso, y el lobby del lado y lado fue tan brutal, que en su minuto los cable operadores lograron, como pensando que nosotros éramos el enemigo, la televisión abierta, exigirnos replicar la red analógica para que ellos no tuvieran que pagarnos hasta que eso estuviera replicado. Cuando en realidad el problema de los cable operadores y de nosotros eran las OTT, eran los Netflix y los Amazon y los contenidos que venían por internet en ese minuto. Y quién sabe cuál es el enemigo mañana, si la verdad es que esta cuestión va tan rápido que yo no sé si mañana las suscripciones van a ser individuales y tú te vas a armar tu menú. André en esto es mucho más experto que yo, pero seguir este traje de fuerza que la ley le puso a las televisoras chilenas y en general a los generadores de contenido, esto solo va por redes tradicionales. Es una discusión anacrónica que no tiene ningún sentido, es una barrera de entrada para todo el mundo. Y hace que mucha plata del negocio se gaste en eso, en lugar de ir a generar contenido. Y, de nuevo.
Competirle a Netflix, ¿no? Entre las...
Es que, pero imagínate, ¿cómo le puede uno competir a Netflix cuando tú decís, mira, el presupuesto para un capítulo de The Crown es toda la torta publicitaria de la industria chilena? Porque, como, igual, o sea, yo creo que igual hay talento en Chile de guionistas.
O
sea,
¿Pacto de Sangre o The Crown? Igual me
y hay otras también, tú decís, hay talento como, pero no $100,000 el capítulo, $200,000 el capítulo, $300,000, no vuela. Nosotros, una de las últimas cosas que me tocó aprobar en el 13, no fue de las últimas, pero de estos proyectos del consejo que fue Helgi Flora, y yo decía, puta, está una joyita, weón. Jamás el canal podría haber financiado esto por sí solo. No. Qué bueno que con el Consejo Nacional de Televisión se pueden hacer, pero si un canal tiene que hoy día salir a hacer proyectos como Helgi Flora e ir a grabar a la concha su madre en la Patagonia, weón, y mover gente, no da nomás. Entonces termináis haciendo serie en cuatro paneles, en una escenografía bien al fulera, y eso después cuando...
Llenando invitados gratis, claro.
Claro, y luego tú lo comparás porque además la audiencia educan el ojo, pues ven en Netflix estas cuestiones, estas megaproducciones, y en Amazon, y después dicen, pucha, y esto es lo que me ofrecen los canales chilenos, si no tenemos cómo competir con eso. Entonces...
Oye, Javier... Pero ahí tampoco hay, perdona.
Oye, Javier, todo parece indicar que la pandemia, que es un fenómeno universal, está acelerando procesos, o sea, la caída de las cortes de cable, la caída del cable en Estados Unidos, la meditación de la OTT, hasta TikTok, hablábamos de antes, cómo TikTok pasó a ser la aplicación número uno. ¿Cómo ves tú, ves algunos procesos que se aceleren y que vayan a determinar algunos cambios en la industria televisiva, partiendo por la nuestra? ¿O finalmente nuestra situación está tan debilitada de los canales de televisión chileno que esto va a seguir sosteniéndose de la misma manera por un buen tiempo?
Me encantaría hacer una suposición educada, Andrés, de esto, pero cuando, si tú miráis lo que pasa afuera, y nosotros tenemos en general en Chile mucho más de referente a la televisión gringa que a la europea en términos de modelo de negocio, ¿no? Porque no, las televisoras europeas tienen otras fuentes de financiamiento. Y los canales en Estados Unidos son canales que están sanos, no están pasando por una crisis... Pero ellos han logrado montar un negocio que no es exclusivamente la televisión abierta y la venta de publicidad. Los tipos son socios de su Hulu y tienen su estudio y logran además producir cruzado. A veces los estudios de NBC le están produciendo a Fox y los estudios de Fox le producen a... Hay mucha más libertad y tienen unas economías de escala obviamente que nosotros no tenemos. Esto es una pregunta para que te respondan los dueños de los canales. Yo creo que es interesante ver si Andrónico Luksic, Carlos Heller, el Estado de Chile, por el lado de Televisión Nacional, la gente de AT&T hoy día, y Turner y demás, ¿cuánto tiempo están dispuestos a seguir metiendo plata sin ningún destino? Literalmente sin ningún destino. O sea, vamos a seguirle metiendo 5, 10, 15 millones de dólares todos los años a canales para que básicamente los ejecutivos, los rostros y la gente que trabaja en los canales nos sigamos teniendo la fiesta que hemos tenido estos 20 años, o alguien va a decir en algún minuto, mira, flaco, ¿sabéis que este es el presupuesto? Y ve cómo lo así, y Lucho me ha visto en esa realidad en algún minuto, decir, mira, esta es la plata que hay, ve lo que así. Yo espero que la cosa se ajuste. Yo creo que los canales, yo creo que hay uno o dos canales en Chile que debieran naturalmente ir hacia las noticias y concentrarse en las noticias y en programas periodísticos y de una vez por todas decir nosotros no vamos a hacer ficción y nosotros no vamos a hacer esa clase de entretención y tener una estructura mucho más liviana pero al mismo tiempo mucho más cercana a la gente y mucho más de un contenido que parece que la gente... A mí me sorprende, pero el consumo de televisión ha subido estos meses, no solo porque la gente está encerrada en las casas, sino desde octubre, los hechos de octubre en adelante, la gente empezó a consumir mucha más televisión en horarios de informativo y qué sé yo. Es cierto que la gente va y funa los canales, como tú decías, pero al mismo tiempo, por Dios que los ve y por Dios que los... Y el 80% de lo que dicen en las redes sociales está vinculado a lo que pasa en los canales de televisión. Entonces termina siendo esto un círculo bien vicioso, pero desde la perspectiva de los canales, yo no creo que la televisión se vaya a morir. Sí, esto es igual que le pasó a las radios hace 30... Las radios tuvieron una crisis horrorosa. Y hoy día las radios, de nuevo, antes de la pandemia y antes de la crisis de todo encerrado, las radios estaban viviendo un veranito San Juan increíble. La cantidad de radios que hay en Chile y en Santiago, y de radios bastante competitivas, ¿no? Es mucho. Pero las radios aprendieron a trabajar con menos plata. Las radios aprendieron a reducir su estructura y a focalizarse en ciertas temáticas, y los canales hemos seguido queriendo, los canales queremos, todos queremos transmitir los mundiales, todos queremos hacer la Olimpiada, todos queremos este juego de el monito mayor y el y quién la tiene más larga y no me la van a ganar y yo también lo puedo hacer. La televisión está mucho más jodida por culpa de sus ejecutivos y de sus dueños que por una falta de ganas de la gente de ver televisión. Y es cierto, hay series que son increíbles, yo paso horas del día pegado a los proveedores de contenido, pero la verdad es que a la hora de las noticias sigo...
Pero se puede hacer tele con menos plata, con menos, a lo radio, como tú tenías el ejemplo. Yo lo sé muy bien, que hace radio a bajo costo, pero tele, ¿se puede hacer tele a bajo costo?
No, mira, nosotros en alguna época en la red inventamos, y Lucho participó de eso al comienzo, como ayudándonos con temas digitales, inventamos mentiras verdaderas. A nosotros hacer el mentiras verdaderas original me costaba un mes de mentiras verdaderas la mitad de lo que costaba un vértigo.
Claro.
Un mes de mentiras verdaderas era menos que la mitad de un vértigo. Y tú decís, sí, y mentiras verdaderas marcaba 5 o 6 puntos y vértigo marcaba 30.
De hecho,
pero para la red, 5 o 6 puntos eran...
Era buenísimo, y durante un par de años, la red tuvo utilidades un par de años, porque con esos 5 o 6 puntos en el Prime, nosotros ganábamos plata.
Lo curioso precisamente es que, como tú decías, todas las innovaciones que han surgido en los últimos 15 años en la televisión vienen de los challengers, los que como no tenemos nada, podemos apostarlo todo. Pero en el minuto en que de una u otra forma se aquilatan a un espacio un poco mayor, dicen, bueno, ahora vamos a pelear con lo grande y queremos básicamente ponerla, como decís tú, que la tiene más grande, en la misma mesa. Y así tenemos que la innovación es que si de pronto un canal en medio de la desesperación, puso teleseries árabe y la rompió, turca. La innovación para los demás es, ¿dónde está la próxima teleserie árabe? Versus, ¿por qué vamos a hacer lo mismo en vez de buscar diferenciarnos hacia cierto segmento?
No, pues si tenéis toda la... yo siempre lo digo, este juego de andarnos empatando, pero es que de nuevo, para todos los que han trabajado en algún minuto en televisión, y por suerte muchos de ustedes lo han hecho, la presión a la que está sometido un director de programación, por ejemplo, cuando... A ver, lamento decirlo así, pero la industria de la televisión en general, yo encuentro que se ha profesionalizado harto, pero era un negocio bien poco profesional hasta hace un tiempo atrás. Tenía ahí unos accionistas que no entendían el negocio, se habían encontrado con estos canales que los tenían por, vaya, uno de milagro, ¿por qué le habían caído estos? Entonces, la distancia que había entre quienes toman las decisiones, los productores, los directores, los directores de prensa, las conversaciones con esos dueños, son a veces bien bizarras, porque los dueños suponen que es llegar yo he escuchado a gente decirte, oye, ¿y no han pensado en dar buenas películas? Y tú mira ahí como decir, flaco. Pero estas son las preguntas que te hacen, y ¿por qué si el otro canal lo hace, por qué tú no lo haces? ¿Cómo le podéis explicar? No son capaces de entender que tu audiencia son distintas, que tu segmentación de audiencia es distinta, que tu marca se construyó durante décadas de una manera distinta y que lo que funciona en la red no va a funcionar en el 13 y lo que funciona en el 13 ciertamente no va a funcionar en Mega. Y aún así la gente comete, incluso nosotros cometemos errores, gente talentosísima a cargo de los canales, que no, yo no soy uno de ellos, te roban al rostro que la llevan a otro canal pensando que se van a robar algo, llegan y lo instalan en su canal y no pasa nada con ese rostro, porque ese rostro funciona en una cierta pantalla, con una cierta audiencia, con una marca que lo viste de un relato. Bueno, el rostro
bueno, esa es la historia de Fuentes, digamos, de mentiras.
Bueno,
hay muchas otras, digamos.
Hay muchas otras, oye, la Margot Cal en su minuto y... de esto está lleno, la televisión se repite y se repite, son los mismos errores siempre. Pero...
Oye, Javier, ¿cómo ves tú el proyecto o lo que quede de proyecto de TVN, de televisión pública? Toda esta cosa de... ¿es posible todavía? ¿Se puede...? ¿Es posible un proyecto de televisión pública en Chile todavía? ¿Y cómo sería, digamos?
Sería de otra manera. Primero, yo creo que puede, pero también Televisión Nacional y el Estado de Chile tiene que hacer el duelo, y lo tenemos que hacer todo el duelo, es decir, TVN no va a ser nunca más el TVN de los 90. Olvidémonos de ser la BBC chilena. Y eso ya pasó. Ya fue. Esa historia, ese mito, tiene que ver con la transición chilena, tiene que ver con otras huevas que ya no son. ¿No? TVN puede ser un estupendo benchmark en temas de periodismo y en temas de información, tratando de jugar a un canal más objetivo que los demás y tocando temáticas que a otros canales pueden interesarles menos. Pero para eso tú tienes que sacar a Televisión Nacional del rating y de depender de las ventas publicitarias como si fuera un canal comercial más. Porque la esquizofrenia en Televisión Nacional es que le pedimos que tenga emisión pública, pero pretendemos que se financie como canal privado. Entonces, si tú eres el mago y eres capaz de lograr que la gente te venga a ver porque le dais lo que querís, eso suele no ir de la mano de contenidos de calidad y suele no ir de la mano de... Suele ir de la mano de las cosas que va de la mano. Suele ir de la mano del sensacionalismo y del show y del hueveo, que no es lo que Televisión Nacional naturalmente debiera estar llamada a hacer hoy día. Hoy día hay buenos operadores privados haciendo esa fiesta. Entonces hoy día un minuto para que en Chile digamos, mira, podemos tener un canal público, pero un canal público el que esperamos una clase de información y de prensa, alguna clase de programas culturales. Y convengamos que los canales culturales no son ni dar ópera todo el día, pero tampoco son programas de cocina todo el día, por Dios. Hemos recorrido Chile de arriba abajo 200 veces. Eso tampoco es...
Tierra en que vivimos,
claro. Son otras huevadas. Está bien, habrá cosas costumbristas, pero también habrá otras cosas que... Todo aquello que no pueden hacer los canales privados porque no se financian haciéndolo, a lo mejor es algo que Televisión Nacional podría hacer. Pero el Estado de Chile tiene que decir, mira, este es el presupuesto, esto es lo que espero de ustedes, y tiene que sacar la lógica bipartidista con la que se mueve el directorio de Televisión Nacional y decir, o sea, el país se tiene que tomar en serio su canal. Si no se lo toma en serio el país, no pretendan que los que se sientan en Televisión Nacional hagan mucho más, porque entre administrar un directorio que replica hoy día esta lucha que estamos viendo en el Congreso hasta ahora, de los buenos versus los malos, digamos. Así no se puede trabajar. La televisión, como cualquier medio, es una cuestión coral, es una cuestión de creatividad, de hacer equipo, y hacer equipo en gente que no es igual a ti. Gente que opina distinto que tú, gente que mira las cosas de una manera distinta. Los canales, los proyectos exitosos son súper plurales, gente que con olores distintos, colores distintos, gustos distintos. Así funciona la hueva. Si todos... No es un regimiento. No puede ser un regimiento. Es,
claro, pero Chile funciona en tribu, en grupo, es segmentado.
Y no solo en otra televisiva. O sea, yo creo que lo que hemos trabajado en otros medios pasa más o menos lo mismo. Ese es el problema. Sí, quizás un problema a esta altura, problema de paella.
No, porque pero parte del problema es esta lógica de también de la trenza y del amiguismo, y cuando alguien llega a un lugar trae a todos sus amigos y replica la cuestión. Y francamente, y Andrés, nos tocó trabajar juntos. Yo cuando llego a un lugar trato de trabajar con la gente que hay. Al rato puede que no haya empatía con alguna gente o que sienta que alguna gente... Pero en el grueso trato de trabajar con la gente que hay, porque tú estás, si yo no tengo la solución... La solución la tenemos que construir entre todos. Y yo supongo que los expertos... Tú sabés más que yo en los temas digitales. Y Lucho sabe más que yo en los temas de contenido. Y el otro sabe más que yo en los temas comerciales. Mi pega es dirigir la orquesta. Mi pega no es traer a mi comparsa para que toque la música que me gusta a mí. Po, bueno. O sea, así se destruyen los proyectos mediáticos. Y yo veo que eso pasa en los canales, en la radio, en los diarios. Se van moviendo estas camarillas que van depredando. Luego se van, la weá caga y viene y se repite y se repite, y es bien patético. Es bien patético y es así.
Está bien, y queríamos saber, no partimos con eso, pero ¿en qué estás ahora? ¿En qué estás?
Mira, estoy en mi casa encerrado como todo el mundo.
¿Es pandemia? ¿Mirando el techo?
No, me tomé, la verdad que después de que me fui el 13, me tomé varios meses de que era mi plan original. Cuando me fui a la red dije, me voy a tomar un año, y me invitaron al proyecto del 13, y la verdad es que alcancé a estar un mes sin pegue, me volví a enchufar muy rápidamente, y esta vez dije, no, me voy a tomar unos meses, y originalmente mi plan era en marzo decir, ya, ahora voy a encontrar algo que hacer entretenido. Y nada, me encontré con la pandemia igual que todo y estoy encerrado en mi casa y en algún minuto quiero volver a hacer esto que me gusta, que son los medios. Yo siento que a punta de costalazo he aprendido cosas y puedo aportarlas en algún lugar en los medios, pero no estoy en nada. Estoy viéndolo a ustedes, conversando. Y,
¿Qué cosa de lo que estás viendo en pantalla, ya sea en no sé, Netflix o TT, te ha llamado la atención? ¿O en otros canales, no sé?
No, mira, lo que pasa es que, claro, como estamos los que tenemos la suerte en este rato de estar con tiempo y con mucho tiempo, yo veo todo. Entonces, bien absurdo, pero estoy bien impactado con mucho documental que he visto últimamente que me parecieron bien increíbles. La cantidad de plata y de tiempo que le dedican los gringos y los europeos a hacer buenos documentales y hacerlos entretenidos y además ágiles, una cosa que... Desde Epstein para pa adelante, el otro día ahí... O todos los vinculados a la política gringa que estos asesores de Trump que lo acaba, el tipo que lo acaban de indultar y qué sé yo. Luego todas las series nórdicas...
Tráiganme a Roger Stone, esa serie.
Sí, esa, increíble. Las series nórdicas me entretienen mucho.
El documental del Zac Efron también es bueno, velo.
Bien bueno. Pero de nuevo, o sea, la verdad es que cuando veo Netflix, lo veo como audiencia. No lo veo como... Me pasa que me entretengo y me olvido de lo que es como leer un libro, ¿cachai? Cuando veo la televisión abierta, no, me pongo en switch de weón de la televisión y claro, y puteo y me enojo y veo en la pantalla y digo, no puedo creer que esto esté pasando. Y hay otras cosas que también me sorprenden, me sorprenden para bien. Ponte tú, a mí me sorprendió para bien el cambio que hizo Televisión Nacional en su noticiero central a comienzos de año. Dije, mira, aquí es interesante esto que están haciendo con entrevistas y esto de probar si las cosas que los rumores de internet eran ciertos o no eran ciertos. Me pareció que estaban haciendo cosas interesantes. Y bueno, después vino la pandemia y todo volvió, la televisión se puso en modo pandemia. Pero me pareció interesante lo que estaba haciendo Televisión Nacional en su noticiario. Me parece interesante también como para discutirlo, como para conversar, la posición que ha tomado Chilevisión respecto de cómo enfrenta ciertos temas. Creo que es muy alineado con lo que hace CNN fuera también, digamos. Cuando uno va a Estados Unidos y compara CNN y Fox y dice, esto no puede estar pasando en el mismo país.
Claro.
No es el mismo país. A veces cuando yo veo Chilevisión acá digo, esto está bien alineado con eso. Y les funciona, y les va bien, a uno le puede gustar o no esa otra discusión.
¿Te refieres a más opinión, a matamala?
A más opinión, pero a más una opinión bien clara. Es una opinión que clavó bandera. Dijo, desde aquí voy a hacer yo mi reporteo y desde aquí voy a hacer yo mi entrega informativa. Y nadie se confunde, eso es lo que están haciendo ellos y nadie... A uno, te repito, no estoy haciendo un juicio de valor de si me parece bien, me parece que como proyecto es interesante el que ellos no están diciendo nosotros vamos a hacer el canal más objetivo. No, nosotros vamos a hacer este canal. Y hay un público para eso y hay un público que es grande para eso. Funciona. No me pareció bien en general lo que ha hecho mi ex canal en el tema de Mesa Central, ponte tú. Yo creo que Mesa Central se ha confundido en lo que significa pluralismo, digamos. Pero,
por ser aquillo, dices tú.
No lo digo por ella en particular. No, digo porque siento que están entendiendo el pluralismo, y me estoy refiriendo exclusivamente a ese programa, como se entendía en los 90, tantos minutos y tantos segundos para acá, como si tú tienes a los partidos políticos, te da pluralismo.
Coteado.
Y me parecía que eso lo habíamos superado, me parecía que eso era algo que...
¿Eso también lo dice Javier por la salida de Moneda González o por qué?
Sí, yo no sé si por su salida en particular, porque sigue estando la Patti Pollitzer ahí y también circula otra gente de una sensibilidad similar, si tú querías. No, yo a la Mónica la admiro un montón y la quiero un montón, pero también quiero ser bien sincero, tener a la Mónica en un panel es estar dispuesto a comprarse un montón de problemas. A lo que me refiero es que si la Mónica tiene que pegarle al auspiciador del programa,
se
va a pegar al auspiciador del programa, lo que es completamente legítimo desde el mundo del periodismo, pero desde el mundo del tengo que administrar esta cuestión es un forro. Porque es la verdad, digamos. Si digamos las cosas como son, digamos.
Pero es que ahí está el mismo tema. Cuando la gente va al canal a hacerle una funa, es por eso. O sea, si tú no podés sostener una decisión o una opinión editorial por miedo a perder un avisador, cerremos la puerta por fuera.
Está bien. Sí,
igual,
cada uno puede administrarlo como quiera, pero lo que digo es, la gente es de una liviandad para hacer las funas también y para crucificar. A mí no me gusta el juicio en plaza pública de nadie. Incluso lo bueno es que detesto con todo el corazón, ¿sabéis qué? Prefiero darme el tiempo y que los tribunales den cuenta de ello y si no la historia. Pero yo no voy a ir a funar a nadie porque ¿con qué derecho? ¿Con qué ropa?
Y además, seamos claros, las funas fueron 30 cabros, bueno, o sea... Sí. Bueno, cuando decía, eran 30 cabros en bicicleta, que sea, yo estuve ahí, por eso, y me fui con ellos a TVN para ver cómo que hacían. 30 cabros. Oye, y máxima lo que
a mí me han funado más buenos que eso, no pasa nada.
Te creo.
Lo que te quiero decir es que si yo creo que uno tiene que, si tú vas a asumir el rol de director ejecutivo o de director de un medio cualquiera, de radio, de prensa, tenés que comprarte los problemas que eso trae. Pero también al mismo tiempo tenés que sentirte respaldado por tus accionistas y hay una serie de cosas que tienen que pasar para que eso pueda ocurrir. Yo tengo la sensación, no tengo información, tengo la sensación de que la debilidad institucional económica de los medios hoy día es tan brutal, que pocos tipos están dispuestos a correr ese riesgo. Y la verdad es que, esta conversación Andrés me la escuchó muchas veces, yo creo que es mejor hacer la pega que cuidar la pega. Si tú haces la pega, la pega se cuida sola. Si tú andáis cuidando la pega, la vais a perder. No podís dirigir un medio de comunicación y no quebrar huevos, no podís dirigir un medio de comunicación y no de repente pisarle los callos a alguien. Yo creo que hay que pisárselo a todos parejos nomás. O sea, puta, ya está bien, le vamos a pisar los callos al gobierno hoy día, pero mañana también vamos a ir a investigar qué carajo está haciendo la oposición en no sé qué. Porque es la única manera que te dejen un poco tranquilo. ¿Sí? Pero no creo que la solución sea no pisarle los callos a nadie, ni pisémosla solo a este gallo. Me parece que es legítimo que tú digas, yo voy a hacer un canal de izquierda y voy a andarle pisando los callos a la derecha. Si tú lo declaráis, esta es tu línea editorial, y tenías el financiamiento para hacerlo. Y al revés también, si tú quieres hacer un canal de derecha, lo declaráis, lo fijáis como... Así como los diarios gringos dicen, ¿sabes qué más? Yo voy a hacer el respaldo y el endorsement, y lo digo públicamente, nosotros vamos a apoyar en esta elección a Biden o a Trump, y lo dicen. Y nadie se sorprende, y todo el mundo sabe, y es transparente y es legítimo. Acá todos queremos jugar a los impolutos, y somos todos blancas palomas, y sabéis que todos rascamos así, sabemos exactamente a quién estáis apoyando, a quién no estáis apoyando. Acá es todo bien como amateur en ese sentido, es bien pelotudo. Yo creo que los canales hay un montón de cosas que la hacen bien, creo que hay otro montón de cosas que la hacen mal, pero creo que el grueso de los errores los cometemos los que estamos llamados a tomar las decisiones. Yo cometí 20.000 errores y voy a seguir cometiendo errores, pero prefiero equivocarme y hacer la weá que quedarme en mi oficina, que se equivoquen la gente que trabaja conmigo y cuando quedan las cagadas, cortarle la cabeza a mis subalternos. No, yo no creo en los equipos así. En general, la gente con la que he podido trabajar me tiene respeto porque muero con las botas puestas. Creo que es lo que hay que hacer. Punto.
Tiempo. Bueno. Ya estamos en el tiempo ya,
¿eh? Sí.
Javier Urrutia, muchas gracias por
el gusto fue mío. Gracias por la invitación.
Javier,
a todos ustedes los conozco, tengo aprecio, al señor Pano lo conocí, ha sido un gusto.
Además, te queremos recordar, para que no te pase lo que le pasó a Pablo Halpern, que esto está grabado y va a salir publicado.
No, me lo explicó cuando me invitó Lucho, me dijo esto, va a salir publicado, y dije, qué bien.
Sí. Pero no te preocupes en todo caso, porque hay muy pocos, todavía nos ven muy poquitos, así que todavía hay más ganas.
No creo haber ofendido a nadie más que a mí mismo, digamos. No. No creo que haya problema.
Muchas gracias.
Estoy muy bien.
Javier. Un gusto. Que estés muy bien.
Nos vemos en el próximo capítulo de Mediápolis.
Bye, bye.
Nos vemos. Chao.